Midnight Whistle.
Bueno, pues este domingo México vivió un ejercicio histórico.
Absolutamente histórico, sí, hay que decirlo, sí fue histórico.
Exacto, porque por primera vez se llevó a cabo la revocación de mandato. México se convirtió en la tercera nación en realizar una revocación de mandato en todo el mundo. Los otros dos países son Venezuela y Bolivia. Y para hablar sobre resultados y sobre lo que hay delante y detrás de este ejercicio.
Y todo lo que se ha dicho además, ¿eh?
Exactamente. En la línea de W Radio agradecemos el tiempo que dedica a nuestros radioescuchas el consejero del INE, Ciro Murayama. Consejero, muy buenas tardes.
Hola, qué gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ya se hizo un conteo. ¿Cómo vamos en este punto?
Bueno, pues ya prácticamente acabamos con los cómputos en todo el país. Tenemos una participación de 16.5 millones de ciudadanos que salieron a las urnas a votar el día de ayer. Había 92.8 millones de ciudadanos convocados a las urnas. Quiere decir que votó el 17.7% del listado nominal. Fue una jornada electoral tranquila, en paz. El INE pudo instalar el 100% de las casillas que se propuso, solo hubo una veintena donde se interrumpió definitivamente la votación por conflictos locales y de violencia, pues que no tiene que ver propiamente con la revocación. Entonces el saldo es positivo, las casillas las instaló la ciudadanía que fue capacitada y sorteada por el INE, y podemos decir que todo aquel que quiso participar lo hizo. El resultado, prácticamente 9 de cada 10 votaron por la permanencia del presidente, 1 millón votó porque se fuera. Entonces, pues tenemos un ejercicio novedoso que en términos organizativos salió muy bien, y eso contrasta con la cantidad de violaciones que encontramos a la norma por parte de distintos servidores públicos que pues no respetaron las reglas del juego democráticas y estuvieron pues invadiendo este ejercicio propiamente ciudadano, pero el saldo de ayer es muy bueno.
Consejero, hablando de estas violaciones, ¿tienen ya el número de quejas que se presentaron?
Sí, recibimos 190 quejas contra distintos actores, y la Comisión de Quejas del INE emitió 28 medidas cautelares para evitar que se estuviera violando la Constitución y la norma. Ahora le tocará al tribunal pues sancionar esas conductas y ver cuál es el impacto que tuvo este conjunto de violaciones a la ley sobre pues el proceso mismo, ¿no?
Claro.
Consejero, bueno, pasando a precisamente lo que mencionábamos antes de que entrara usted con nosotros, pues las palabras, se han dicho muchísimas cosas. Hoy nuevamente en la mañanera el presidente López Obrador mencionó que pues fue un éxito, a pesar, incluso mencionó la palabra boicot por parte del instituto. Bueno, ¿qué le dice usted? ¿Qué responde usted?
Bueno, hubo un caso, un ejemplo que dio el señor presidente, que es sobre Tepetitán, el pueblo natal de él allá en Macuspana, donde dice pusieron una casilla a 40 kilómetros y por eso la gente no pudo votar. A mí me gustaría, por ejemplo, referirme a ese caso concreto. En realidad, la casilla que corresponde a Tepetitán se instaló en esta ocasión a 15 kilómetros, no a 40, en un lugar, en una ranchería que se llama El Triunfo. Ahí se agruparon 5 secciones donde había la posibilidad de que votaran 4.520 personas, y acudieron a votar 2.802 ciudadanos, es decir, hubo una participación altísima del 62%, lo cual demuestra que toda la gente que quiso votar lo logró, lo consiguió, porque las casillas fueron accesibles. Entonces, si vamos dato a dato, lugar a lugar, el INE puede demostrar cómo las casillas estuvieron, pues si no en exactamente los mismos lugares que en 2021, sí estuvieron muy accesibles para la gente, y eso explica que todo aquel que hubiera querido votar lo consiguiera. Entonces, pues obviamente con el presidente de la República al INE no le corresponde entrar a una dinámica de dimes y diretes, sino que nosotros como órgano constitucional autónomo tenemos la disposición de ofrecer toda la información para demostrar que este ejercicio fue un ejercicio auténtico y que si la gente no votó es porque no le motivó, no porque estuvieran lejos las casillas.
Ahora, consejero, precisamente eso, la ausencia de participación ciudadana, ¿se traduce en un ejercicio costoso?
Bueno, el ejercicio costaba lo que lo que iba a costar, hubieran ido el 10% o el 80% o el 90% de los electores. Es decir, la ciudadanía en esta ocasión decidió participar en el nivel que lo hizo. Y hay que pensar también en cosas como la siguiente: ¿por qué no votó más gente? Creo yo que hay que voltear a ver a los convocantes, a los promotores más bien, estas organizaciones que desplegaron todas estas campañas por a lo largo y ancho del país, que eventualmente pudieron inhibir a la ciudadanía. Ellos nos entregaron 11,100,000 firmas y ayer hubo 15,600,000 votos, es decir, un poco más de 5.4 millones adicionales a las firmas. ¿Qué quiere decir? Que de los supuestos firmantes, cada persona que firmó para impulsar la revocación de mandato ni siquiera convenció a un amigo de ir a votar, porque habría habido pues el doble de votos que de firmas, ¿no? Habríamos llegado a los 22 millones, llegamos a 15.5, es decir, hubo como media persona por votante adicional por cada firmante. Entonces, pues eso también nos habla de hasta qué punto la ciudadanía estuvo involucrada. Yo creo que lamentablemente este ejercicio, en vez de ser un instrumento de la ciudadanía para interpelar al poder, se usó como una herramienta del poder para tratar de manipular a la ciudadanía. Y la gente se dio cuenta y también por eso es posible que no haya acudido.
Ahora, consejero, hubo muchas violaciones, hubo muchas faltas a las reglas del juego por diversos actores políticos de diferentes estratos, ¿no? Y sin recato había ya como una acción de faltar, de saltarse esa regla. ¿No sienta esto un precedente de cara a las elecciones que se hacen este año y hacia el 2024?
Pues me temo que sí, tiene usted toda la razón. Vimos el proceso electoral con la mayor cantidad de violaciones a las reglas del juego por parte de, sobre todo, de funcionarios públicos y de gente vinculada al gobierno. Entonces eso es lamentable porque nos está alertando de la falta de compromiso democrático con las reglas preestablecidas y puede ser un muy peligroso antecedente de cara a la elección de 2006 y, por supuesto, a las que van a tener lugar este año. Entonces, vamos a esperar a ver qué hace el tribunal, cómo sanciona estas conductas, porque a mí me parece que no sería correcto ir a una elección presidencial de 2024 donde el presidente en funciones, pues, y el gabinete y los gobernadores se sientan los actores, los jugadores, invadan el terreno de juego y pues no respeten el deber de neutralidad que les obliga y les impone la Constitución.
Y otros partidos, ¿no? O sea, si hay otros participantes de
cara...
O si
alguien más la pide, sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, ¿con qué cara dices, pues es que bueno, si ellos lo hacen...?
En las elecciones los partidos pueden participar. El problema es que en la revocación de mandato la Suprema Corte dijo que no les correspondía a los partidos políticos meterse y vimos al dirigente de Morena una y otra vez violar la ley. Entonces, pues lo que estamos viendo es una actitud sistemática y contumaz desde el poder para romper el consenso democrático alrededor de las reglas de juego de disputa por el poder político.
Consejero, ¿hacia dónde debería ir la reforma? Porque hoy el presidente nuevamente mencionó, vamos a hacer una reforma electoral, vamos a cambiar las cosas, y bueno, pues al parecer, las violaciones, como usted lo dice, vendrían de otra parte, y no precisamente del instituto, de donde se pretende reformar las cosas para que cambien.
Bueno, es que lo que hay en el ambiente es, por un lado, esta violación sistemática a la Constitución, y por el otro lado, el intento de debilitar, de exterminar, han dicho algunos, al Instituto Nacional Electoral como una autoridad autónoma. Entonces, pues es parte de una misma estrategia de inspiración autoritaria lo que estamos viviendo.
Y ante este panorama, ¿qué retos tiene el INE?
Pues yo creo que el INE ha concluido una prueba de fuego más, ha entregado buenas cuentas, y esa es la manera en que el INE puede estar rindiéndole cuentas a la ciudadanía y cerca de esa ciudadanía, porque el día de ayer instalamos más de 57 mil casillas, gracias a los ciudadanos que atendieron nuestro llamado, que nos abrieron las puertas de su casa, que aceptaron nuestra capacitación y que dedicaron su domingo a permitir el voto de sus vecinos. Es decir, hay una alianza entre el INE y la ciudadanía muy fuerte, y eso es lo que nos mantiene como la institución civil con mayor aprecio de la sociedad en este país.
Bien.
Nada más para terminar, ahí lo vimos también en las redes, tratando de clarificar, de hacer entender algunas noticias que de repente eran falsas, imágenes que incluso eran de otras elecciones. Vaya, lo hizo con el expresidente Vicente Fox, consejero.
Pues sí, el expresidente Fox subió un video de una cosa que había ocurrido el año pasado en la consulta popular, como alertando de algo que estaba sucediendo ayer, y nosotros pues combatimos las fake news, vengan de donde vengan de la presidencia de la República o de un expresidente de la República. Nosotros somos independientes, imparciales y equidistantes a todos ellos.
Bien. Bueno, pues de todas maneras, con este porcentaje que no llegó al 40% de participación ciudadana.
No,
pues
llegó al 18%.
Exacto, no llegó. Entonces, pues no es vinculatorio, ¿no?
No, hasta pues la ciudadanía no le pareció un ejercicio suficientemente atractivo, y hay que respetar al 17.7% que salió a votar y al 82.3% que decidió no ir a votar. Toda decisión ciudadana debe ser respetada por todos.
Perfecto. Muchísimas gracias, consejero, por estos minutos para W.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El consejero Ciro Murayama, que nos puso, pues,